Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Mónica Marchante, Dani Senabre, Luis García, Star Out, leyendo los mensajes, y está también Fouto. Y está Víctor Navarro, desde Barcelona. Víctor, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Cómo estaba ¿dónde ha hablado hoy Laporta? ¿Dónde os lo habéis encontrado?
En TV3, que presentaban un acto solidario, la colaboración con la Maratón de TV3, que se celebra cada año. Estaba también el Español y el Girona. Y ahí, Joan Laporta, que estaba muy contento y feliz por ayudar, porque el club ayude económicamente y también llevando el logo de la Maratón, la camiseta del Barça, en un partido este mes de diciembre. Estaba feliz y ahí nos ha atendido. Por cierto, volverá a las instalaciones de TV3 en unas horas, porque a las 8:30 de la mañana tiene una entrevista en el programa matinal de TV3. Estaba muy feliz. Nos ha hablado también de los fichajes de invierno, además de ese corte que hemos escuchado en titulares sobre que el Barça puede ganar la Liga. Y en los fichajes de invierno, Mateo Alemán dijo hace unas semanas que estaba casi descartado fichar en este mercado. Ayer Ferran Reverter aseguró que el Barça estará en el mercado y en disposición de incorporar jugadores. Recuerdo que a ti mismo, Juanma, te sonaba raro, pues hoy Laporta vuelve a la senda de Alemán y dice y reconoce que o salen jugadores o aquí no podrá venir nadie. También ha hablado de Dembélé, del que hay que decir que hoy ha habido un encuentro entre el representante del francés Moussa Sissoko y el director de fútbol del Barça, Mateo Alemany. Ya contó anoche Elena que debían verse las dos partes, hoy lo han hecho, pero seguirán teniendo encuentros porque simplemente han medido posturas. El representante de Dembélé quiere más dinero del que le han ofrecido, el Barça quiere atarlo cuanto antes porque en un mes podría firmar con cualquier equipo y llevarse una prima de fichaje alta. Xavi ya le ha dicho a Dembélé que quiere que se quede. Joan Laporta le dice en privado que puede llegar a ser mejor que Kylian Mbappé y hoy reconocía Laporta que esto va más lento de lo esperado.
Seguimos con las espadas en alto, seguimos pues intentando que Ousmane Dembélé, que para nosotros es un jugador muy importante, pensamos que puede dar mucho más de lo que ha dado al Barça todavía. Pienso que puede ser un jugador de referencia si finalmente conseguimos que continúe.
Ayer me convenció Lama con lo que dijo, que es impresionante que Dembélé, con lo que ha hecho en el Barça, pueda estar pidiendo un aumento de sueldo. Teniendo en cuenta cómo ha sido. Por muy Dembélé y ver que seas, Senabre, o sea, no. En ninguna empresa del mundo tú presentas el balance que puede presentar Dembélé al final de su contrato, te suben el sueldo.
Es más por el futuro y lo que promete que por lo que...
Ya, pero chico, pero no te pueden subir el sueldo por el futuro después de lo que has hecho.
Yo soy Dembélé, pero no soy tonto. Yo creo que el Barça tiene que... Bueno, a veces sí que soy tonto, pero en este caso no. Yo creo que el Barça tiene que hacer... un pequeñito esfuerzo, si puede, para quedarse a Dembélé, pero no tiene que darle todo lo que pida a Dembélé, porque es que el Barça no le ha dado todo lo que pida a Messi. Entonces, si no lo has hecho con Messi, no lo vas a hacer con Dembélé. Con lo cual, yo quiero que Dembélé siga, pero yo no creo que el Barça tenga que arrodillarse.
Yo solo espero que no haya acuerdo, que Dembélé haga las maletas y se marche, claro, y a Barcelona destine el dinero que tenía previsto con Dembélé para un jugador que triunfe en el Barcelona, porque yo ya arrojé la toalla. No lo sé porque no sé ni la economía ni qué seguimiento están haciendo de otros jugadores de perfil parecido. Pero yo creo que las temporadas que ha estado Dembélé en Barcelona no es que hayan sido malas, han sido nefastas. Y yo creo que si Dembélé se queda, tiene que ser porque Dembélé quiere quedarse y tiene que hacer un sacrificio económico.
Debería bajarse el sueldo.
Pero vamos. Dice,
hombre, por favor, por rendimiento no, pero por situación de mercado el Barça está obligado a subirle el sueldo, claro, porque a cualquier club que se vaya le va a pagar más.
Pues que le paguen más.
Adiós, muy buenas.
Cuando tú has invertido lo que ha invertido el Barça en Dembélé, el adiós muy buenas no me parece muy inteligente.
Pero vamos a ver que lo que han invertido es un error.
Ahora seguimos hablando de ello. Pues
que renoven a Coutinho también,
¿no? Tenemos un protagonista del Barça. ¿Tenemos un protagonista del Barça? Sí, protagonista del Barça en el partidazo. Apuntemos el día, la hora, la fecha y lo hacemos con letras de oro.
A que después digáis que el club no pete... No.
Bueno, hoy tenemos el honor de saludar en el partidazo a Enric Masip, mítico.
Leyenda del club.
Uno de los mejores jugadores de balonmano de la historia de España, de este país. Internacional absoluto entre los años 89 y 2003. 205 partidos con la selección. 656 goles. Es un deportista, insisto, con una trayectoria impresionante. Lo que pasa que ahora su faceta es otra.
Ha sido durante mucho tiempo un martillo pilón contra las decisiones de la antigua directiva de Bartomeu y está como asesor de Joan Laporta en la actual directiva del FC Barcelona. Hola Masip, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Muchas gracias, un placer.
Vale. Exactamente, un asesor de Laporta, ¿qué es lo que hace en el Barça? ¿Cómo se es asesor de Laporta?
Bueno, pues entiendo que normalmente los presidentes tienen personas alrededor que le aconsejan sobre diferentes materias. Lógicamente esto es un club deportivo y hay pues decisiones deportivas que bueno pues merecen a veces tener pues una opinión de alguien que ha estado pues en un vestuario, en la gestión, en la fundación del Barça. Bueno, he pasado por evidentemente por diferentes espacios en lo que es la historia del Barça y bueno, me he formado, he hecho un máster en gestión deportiva también, he estado en temas financieros los últimos 8 años, trabajando en banca privada, en banca patrimonial. Bueno, un asesor que hace pues precisamente eso, asesorar, poder dar la opinión sobre diferentes cosas que pasan. Y evidentemente el presidente puede tener a diferentes consejeros en muchos aspectos porque hay pues de índole económica, de índole, vamos a decir, de todo tipo, pero
bueno, social, deportiva, comunicativa, de todo. Me gustaría que me dijeras quién es la persona a la que más caso le hace Laporta en el Barça.
Bueno, eso no te lo diría. Yo creo que tenemos una buena sintonía. Yo puedo hablar por mí. Yo creo que hay una relación muy próxima. Yo con Laporta no era amigo cuando yo estaba en el club. Nos hicimos, realmente cogimos relación cuando salimos y yo siempre he sido una persona agradecida con la gente que me trata bien. Él me trató muy bien en mi etapa de finalización de como jugador profesional, en mi espacio en la Fundación del Barça, que fue un enriquecedor por la verdad es que fue una experiencia enorme. Y después estuve en la gestión deportiva como director deportivo de la sección de balonmano. Y curiosamente, pues la relación más fuerte vino pues cuando ya estábamos fuera del Barcelona, donde en 2015 pues iba más o menos en la misma figura que estoy ahora con él en esas elecciones que no ganamos. Y en estas, bueno, pues hemos repetido esa relación porque, bueno, pues creo que primero él tiene mucha confianza en mí, yo la aprecio de verdad, le protejo, nos queremos porque es así, porque hay relación buena. Y bueno, y también es verdad que soy crítico cuando debo serlo porque...
Sí, justo, perdona, Masip, justo te quería preguntar eso. ¿Te consideras el poli malo? Porque yo veo a Juste con Mónica Marchante y... con todos los respetos, ni chicha ni limoná, no saco nada de lo que dice. Y cuando te escucho a ti, tú tiras con bala. ¿Hay ese papel? ¿Juste y tú, poli bueno, poli malo, tú eres el que atizas y Juste templa los ánimos?
No, la verdad es que yo tengo muchas conversaciones con gente, a veces puede dar una impresión, después cuando tengo esas conversaciones con muchas personas, pues evidentemente mucho más profundas, pues pueden entender que bueno, pues yo veo el Barça de una manera global, he estado aquí muchos años, conozco el entorno, conozco la prensa, conozco muchísimas cosas. Lo que sí es verdad es que cuando una cosa no me gusta, la digo, ¿no? Yo no puedo opinar por los demás, cada uno tiene su carácter, hay gente que lo exterioriza, hay gente que no. Bueno, pues en ese sentido, pues...
¿Tú crees que es bueno que lo exteriorices o le puedes meter en líos a Laporta? Por ejemplo, cuando haces ataques directos a periodistas. ¿Laporta le parece bien que te metas directamente con periodistas que opinan en contra de la junta directiva del Barça?
Bueno, como eso no es así, porque no es un ataque a un periodista que critica, sino es un periodista que me nombra a mí y que dice mentiras. En el caso de... hace poco tuve un encontronazo, hace unos meses, con uno que dijo mentiras. Habló de mi contrato, habló de cosas que no son reales. ¿Vale? Entonces, cuando alguien dice una cosa que no es real, tú puedes reaccionar callándote y evidentemente hay gente que puede opinar que por la posición, que por dónde estás, que es mejor callarte. Y yo soy, bueno, pues me educaron de una manera que intento ser respetuoso con la gente que me respeta. Si alguien me critica, pues pues lo acepto. Lo que no considero justo es que alguien diga mentiras, ¿vale? Entonces, si alguien me falta el respeto, pues normalmente no pongo la otra mejilla. Y yo soy así. Cuando jugaba en el campo era lo mismo con el Barça, con la selección. Si alguien me da un golpe y me lo da sin querer, no pasa nada, yo le doy la mano como buenos deportistas. Si alguien viene a hacerme daño, pues yo me defiendo. Pero yo no soy un tío que va con una pistola y va disparando a la gente. Lo que pasa es que al final, ¿no?, la gente no se da cuenta, pero hay gente que escribe de manera continuada, y no generalizo, pero hay gente cuando dices ataca periodistas, no, me habrá pasado con 3 periodistas, y cuando digo 3 son 1, 2 y 3. Entonces, cuando de manera continuada alguien te nombra y alguien ensucia tu imagen...
Xavi Bosch, bien... Emilio Pérez de Rozas y Lluís Canut, esos son los 3.
Bueno, es igual, no hace falta decir los nombres, porque ¿sabes qué pasa con estas cosas? Que cuando nombras a alguien lo único que le das es publicidad, pero el que escribe mal ya sabe que está escribiendo mal, ya sabe que está poniendo, porque alguna cosa harás bien, ¿no? Y me hace gracia porque, bueno, al final tú lo has dicho, ¿qué hace un asesor de Laporta? Bueno, pues asesorar, ¿no? Y lo que no encuentro lógico es que un asesor, bueno, pues resulta que se caen las bombillas del estadio o pasa cualquier cosa y la culpa tiene el asesor. O sea,
bueno, pero
eso va con mi apellido.
Ya, formas parte de un grupo, de una junta directiva,
sí.
Y formas parte para lo bueno y para lo malo. Formas parte
Pero lo bueno no sale, ¿eh?
Hombre, yo te vi en la gala no del sale. Balón de Oro, estaba Laporta, Juste y tú. Eran las tres cabezas...
No, estaba justo al lado de Mateo Alemany. Yo,
digo la expedición, y Mateo Alemany, por supuesto, sí.
Sí, pero bueno, como con 20 personas más, o sea, lo que pasa es que entiendo que en vez de meterte con un señor que se llama González, pues claro, cuando ves a Masip es más fácil arrear para darle, acabar dándole a Laporta y criticar no sé qué, porque ya me explicará, supongo que cuando Bartomeu o Rosé iban a una gala de estas, nadie les decía, como un artículo que ha salido hoy, pues de que habían ido, pero esa victoria era de otro presidente y que iban a representar al club. Eso es representación. No entiendo dónde está el problema. O sea, aquí el tema está, pues que a veces es criticar por criticar. Entonces, bueno, pues... Y
¿Os sentís muy maltratados? ¿Te sientes muy maltratado?
Yo por bueno, en general no, pero particularmente con una serie de gente que yo creo que tiene una obsesión con destrozar a Laporta desde antes... Y también, evidentemente, a gente que, bueno, que pues, probablemente porque Laporta está pues ahora mismo comandando pues este club, pues que gente que durante los últimos 10 años, bueno, estaba acostumbrado a una manera de hacer y supongo que tenía sus ventajas, que le han desaparecido y esto no lo soportan. Bueno, pues no sé, pues algo debe tener dentro para, como dices tú, bueno, cada uno puede opinar lo que sea.
Vosotros también le daréis ventaja a gente que sea afín vuestra. Es decir, esto es más antiguo que el hilo negro. Bartomeu tendría su guardia pretoriana y vosotros tendréis la vuestra, ¿o no?
Eso es la diferencia. ¿Sabes qué pasa? No se puede poner a todo el mundo en el mismo saco y sabéis que hay una auditoría en marcha, que hay una serie de cosas que están contrastadas, hay otras que hay que contrastar más, evidentemente, no hace falta señalarlos mucho, pero sabéis que aquí ha salido, y esto salió porque nuestro CEO en una presentación lo dijo, que había un montón, cuando no digo un montón, no son 1, 2 ni 3, había un montón de periodistas que habían estado cobrando, y evidentemente dirás...
Sí, pero perdón, no, Rabio, cobraban por trabajar.
Espera, un momento, porque yo tonto tampoco soy, ¿vale? Entonces yo he ido a una tertulia, porque he ido muchos años a tertulias, a la portería,
¿sí?,
con Pito Abril, ¿vale? Entonces, cuando tú vas a una tertulia, te pueden pagar, pues no sé, ya lo sabréis vosotros, pues 100, 120 euros por ir a una tertulia. Y sí, hay muchos periodistas, pues lógicamente, que van a muchos canales y a muchas radios, ¿vale? Cuando hay unos trabajos que hay una factura, evidentemente hay una factura. Cuando tú dices que hay una factura, no quiere decir que esté justificado, ¿vale? Entonces, cuando hay facturas y de una cuantía muy altas y que se paga de según qué manera, pues hombre, podemos pensar que lo que estás comprando al final es una opinión, ¿no? Porque al final no puedes decir que esa persona está robando a nadie, pero bueno, oye, si de manera continuada durante años estás pagando a alguien que no es para venir a Barça TV a hacerte con tertuliano, bueno, para mí eso es un tema delicado. Si vosotros, los que son periodistas de verdad, que no, oye, que no pasa nada, ¿no? Que yo hago mi trabajo y lo cobro por hacer lo que me toca. Bueno, os sentís cómodos, que haya gente que, bueno, que esa opinión sea de alguna manera entre comillas, comprada, bueno, pues a mí no, a mí no me parece muy normal. A mí me parece normal, oye, el tío...
Pero esos periodistas, ahora, periodistas trabajaban para, ¿hacían trabajos para el club o no hacían nada?
Aquí hay, te hablo que sí que es verdad que se dijo, yo te digo lo que dijo el CEO, que había facturas, evidentemente cuando hay una factura hay un trabajo. Entonces, otra cosa es que cuestionar ese trabajo.
Claro, entonces, claro, no, pero es que es la base de la crítica. Si el periodista si el periodista ha trabajado para el club con un acuerdo laboral, al periodista se le paga y no por eso. Claro.
Tú sabes que me puedes hacer un contrato a mí por venir a colaborar en la COPE. ¿Sí? Y tú sabes que me puedes pagar con una factura de una manera que pueda ser ilícita, pero es una factura. Entonces, bueno, pues si la COPE le paga a Enric pues 300.000 euros al año por no sé qué concepto, alguien en la COPE puede decir, ya, pero este señor, ¿qué hace? No, es que hay una factura. Bueno, ya, pero una factura que puede no ser correcta. Entonces,
pero perdón, ¿cuánto ganaba esta gente? ¿Cuánto ganaba?
Yo no lo sé, no voy a meterme en esto porque yo solo digo aquí lo que ya ha salido en una rueda de prensa y se publicó. No voy a ir más allá porque evidentemente no me toca, ¿vale?
Ya, pero es que esto, digo... perdona, Enric, mira, es que esto es echar mierda y me voy.
Son facturas que hay. Eso, la mierda lo sacará el forensic. Juanma, perdóname, pero cuando el forensic lo saque...
¿Y van a salir los nombres? ¿Van a salir los nombres?
Hombre, pues si hay un forensic, eso se publicará, supongo que saldrá. No,
¿y cuándo sale?
¿Cuándo sale? El que lo llevo, no lo sé. Pero tú como periodista, ¿defenderías que hubiera, aunque hubiera unas facturas que no fueran correctas, defenderías eso?
No sé, exactamente, con lo de factura no correcta, vale, pues, no sé a qué te refieres. Una factura es concepto, pues cantidad bruta, Juanma, más el IVA, y está.
Juanma, hacemos una cosa, como al momento que estamos, es lo que dijo el CEO, que está todo en marcha, que hay un forense, y lo que dijo es lo que yo he dicho aquí,
¿sí?
Pues cuando salga, lo miraremos, y si alguien cree que eso se tiene que publicar y se tiene que decir, pues ya lo decidirá, no seré yo. Pero yo lo que digo es que igual esa manera de proceder en los últimos años hace que haya gente que, bueno, que el cambiar el sistema y quien manda, probablemente esto se ha acabado. Entonces, claro, las facturas se siguen pagando en todas partes, claro, pero según qué facturas no se siguen pagando. Entonces, supongo que había alguna cosa que no estaba bien, ¿no?
Pero no podéis deslizar que los que os critican es porque han dejado de cobrar. Porque, por ejemplo,
no he dicho que los que critican hagan eso. Yo digo que había un proceder, una manera de proceder,
vale,
y había muchas,
sí, pero
muchas críticas que igual no eran justas y que no había gente que no tenía ninguna intención, ninguna, de que cambiaran las cosas. Entonces, supongo que da más rabia que aparezcan unos señores que, bueno, pues en ese sentido, tú puedes decir, oye, tú harás igual. Yo quiero hacer mi trabajo.
No me refiero que haga... No, pues no, cuando digo lo de harás igual, no estaba pensando en las facturas, ¿eh? Estaba pensando en que vosotros tenéis también vuestro grupo y utilizáis, digamos, vuestros medios más afines para lanzar vuestro mensaje.
Mira, yo soy una persona muy honesta y yo cuando, como tú decías, era un martillo pilón, que lo has dicho bien, era un martillo pilón, pero ¿cómo acaba el club? Con 481 millones este año, con una deuda de 1.500 millones... probablemente el martillo pilón tenía razón de lo que estaba pasando, ¿no? Y en cambio, voy a decir, muchos de estos periodistas sabían la información y no la publicaban, ¿no? ¿O te crees que al final los que estáis en el mundo del fútbol, en el mundo del Barça y que seguís, igual los críticos, los no críticos, los que sean, no os disteis nadie cuenta de lo que estaba pasando en el club y no sabíamos los números que había y que cada año se iba palmando pasta y que había un agujero negro y que estaba saliendo dinero por todas partes?
Pero
esto no lo vio nadie.
Yo es que creo que sí hubo críticas a la gestión de Bartomeu.
Aquí se dijo.
Sí. Aquí, es que claro, a nosotros no nos tenéis ni en cuenta, Masip. Ese es uno de los problemas. Formas parte del Barça para lo bueno y para lo malo. Formas parte
No vale decirme que vosotros no nos tenéis en cuenta.
No, es la verdad.
Siempre en cuenta.
Este es el programa de radio más escuchado de España.
Perfecto,
a esta hora.
Pues yo.
¿Y sabes lo que tiene del Barça? ¿Sabes lo que tiene del Barça, Enric? Cero. Cero. ¿Te parece un trato? Que lo que tenemos del Barça, ¿sabes lo que es? Cero.
Yo esto no lo sé.
Ni nos responde al teléfono el director de comunicación. ¿Te parece serio que el director de comunicación no atienda ni nuestra llamada?
Juanma, ese no es mi trabajo, y yo lo que sí te hablo es por mí. Yo puedo hablar por mí. Yo, cuando he sido jugador, cuando he sido director técnico, en los buenos momentos, en los malos, perdiendo, siempre he dado la cara y me ha llamado la COPE.
Hoy es un ejemplo.
Bueno, y cualquier radio, por simple que fuera, he atendido siempre a todo el mundo y si no, que alguien salga y lo diga. O sea que A mí no me gusta que me metan un paquete. Otra cosa es lo que podáis discernir o no de qué pasa ahí, qué es lo que está pasando y el trabajo que hace cada uno. Yo sé que es el que hago yo. Entonces, cuando a mí me han llamado y yo siempre he atendido a todo el mundo, hombre, no siempre puedo salir.
Lógico. Pero claro, cuando pasan los meses...
Pero yo no me escondo. Yo no me escondo nunca.
Pero insisto, y la prueba es que estás aquí hablando conmigo. Esa es la prueba, y que estamos hablando y no hay ningún problema, y si no tenemos por qué ponernos de acuerdo. Es decir, o sea, tú puedes pensar una cosa y yo puedo pensar otra, pero lo que sí te digo es que aquí la gestión de Bartomeu se criticó, por supuesto, y la de Florentino Pérez. Y mira, somos lo que vosotros pensáis, perdona que diga vosotros, pero pensáis que es el medio de Madrid. Florentino Pérez no viene a este programa porque interpreta que somos antimadridistas, y resulta que claro.
Solo perdona una cosa, que yo sepa, sí. Si igual me equivoco, corrígeme, que yo sepa, el presidente no sé si ha dado alguna entrevista a alguna radio o va dando entrevistas a radio, menos a vosotros. Yo
española,
no lo recuerdo.
Española,
radio, no
quiero
recuerdo.
Decir, nacional, que no sea catalana, no.
Vale, yo nacional, yo sí que he ido a la televisión, pero yo no le he escuchado en ninguna radio, con lo cual no es que le tenga manía a una radio o no. Es que yo igual me equivoco, pero recordando...
No, que además, no quiero centrar la entrevista en que Laporta no haya venido o que no se haya negado. Eso no es lo importante en este caso. Lo importante es tu papel como asesor del Barça y las decisiones que vayáis a tomar en el futuro. Y cómo estáis ahora. O sea, tampoco quiero centrarlo todo ni culparte a ti de la situación de comunicación del Barça. No. Porque para empezar veo que vas por otro lado. Porque si estás aquí, la prueba es que efectivamente tú vas por otro lado.
Bueno, no es que vaya por otro lado, es que a mí, bueno, cuando me has escrito, sí. Oye, encantado, no tengo nada que esconder nunca, contesto lo que puedo contestar y es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, y lo que no puedo, pues no lo haré, porque evidentemente yo tengo pues mi posición, pero yo no soy experto ni en marketing, ni en la comunicación, cada uno tiene sus responsabilidades y yo no voy a asumir la de nosotros. O sea, lo que sí digo es que, bueno, que hemos heredado un club, que estoy de acuerdo, si vosotros lo habéis criticado, muy bien. Pero aquí en Cataluña, pues no ha pasado tanto. Y eso ha pasado de puntillas, y había muchas cosas que no se dijeron y así ha llegado el club. Igual si alguien hubiera denunciado esto hace años, pues igual esto hubiera petado antes y no les hubieran dejar arruinado el club como lo han dejado. Entonces, claro, muchas veces se critican cosas que hacemos, pero en realidad venimos de una situación donde es que es muy grave lo que ha pasado aquí. Es que no lo parece. O sea, nadie habla de esto como si fuera normal que un club lo revientes desde el 2017 aquí, que se heredó un club deportivamente ejemplar, con gente de la casa, que evidentemente son la gente que sale de casa, que tiene más sentimiento y que todos sabemos que al final no te fallan. Y bueno, y cogiendo pues jugadores decisivos que podían venir de fuera a ayudarte a marcar más la diferencia, que eso es una filosofía, yo creo que en cualquier deporte y de cualquier equipo del mundo, es decir, la base de tu casa y los mejores jugadores de fuera. Y esto, o sea, oye, no solo deportivamente, económicamente, con salarios estratosféricos, y cuando hacemos comparativas, como también lo repasó el CEO Reverté, y ves que a un Real Madrid, una Juve, equipos que tienen a Cristiano, que tienen tal, que están en 380 y el Barça estaba casi en 600 y pico, ¿no? O 580, no sé, mucho más, 150 o 200 millones. Eso quiere decir una mala gestión, pero que no te equivocas de un día para otro. Es que eso vas acumulando y
¿tú crees que nadie crees que Bartomeu va a pagar por su gestión?
Bueno, es que estamos en un país donde no se sabe nunca, pero bueno, evidentemente eso se ha hecho. O sea, es que no es... Todo el mundo nos podemos equivocar. Mira, fichas este jugador, incluso has pagado más de lo que a lo mejor... Bueno, puede pasar, claro que sí, pero cuando esto lo haces con 50 jugadores o con algún jugador, pues te revientas la caja y los salarios empiezas a dispararse y no hay nadie que pare eso, dices, bueno, oye, no sé, cada uno se puede ir de rositas, bueno, pues entonces, pues bienvenido a España, pero es que no sé, a mí me sabe mal que sea así, o sea, que realmente no haya habido incluso esa posibilidad de cortar, que alguien diga, oye, hacemos un warning, oye, esto a partir de aquí no te puedes endeudar más, no sé, estamos en un plan, todo el mundo atacando el aval de Laporta, bueno, el aval de Laporta. Estos tíos han metido 125 millones de euros que en la vida se han puesto y todo el mundo está mirando el aval y esto y lo otro y tal. Sí, sí, muy bien el aval, pero ¿y lo que ha pasado? Se parece que lo dejamos atrás y que no nos interesa. Entonces, maniobrar un club como el Barça, que es un transatlántico, que sin esas posibilidades económicas es muy difícil. O sea, es decir, tienes un equipo hipotecado, ¿no? Con contratos cerrados muy grandes y tal, y además no te permite fichar. Ostras, ¿no veis que es muy difícil gestionar eso? Entonces, creo que hay gente que está con el hacha encima, pues bueno, como si los responsables de todo esto fueran Laporta y su junta, o es igual, los que estamos ahora, fueron los responsables, cuando en realidad...
¿Y los responsables de no renovar a Messi, quién fue? ¿Bartomeu o vosotros? Porque vosotros fuisteis los que negociabais la renovación de Messi.
Bueno, el presidente también explicó que el tema de Messi ya lo explicó.
Sí.
Cada uno puede opinar y, oye, nos puede gustar o no, pero cuando llega un momento donde, bueno, pues que la liga, por el fair play, no entra, que al principio crees que sí, que al principio hay gente que dice, pero no queréis fichar a Haaland o queréis fichar a Neymar, claro, es que cuando se coge el club, la idea es hacer una serie de ventas, que haya jugadores que se irán, y eso no pasa. Entonces, cuando no pasa, porque son contratos que ha firmado el otro y que no te los puedes quitar de encima, porque un contrato no es tan fácil decir, oye, mira, ¿sabes qué? Tú te vas a tu casa. No, tú vas y me pagas el contrato. Entonces, como no es tan fácil, bueno, pues oye, te quedas la plantilla que tienes y el fair play es más difícil. Y cuando llega alguien y, bueno, pues pasó lo que pasó en la Liga, cuando pasó lo del contrato de CVC, el presidente dijo que no y que no cabía y que no quería firmar, hipotecar, pues un contrato de los derechos de televisión por 40 años, que me parece muy lícito y creo que ha sido aplaudido por los socios del Barcelona, que son los propietarios del club, y bueno, y por no hipotecar, es verdad que al final nadie puede estar por encima del FC Barcelona. Y en esto, pues bueno, incluso él, que tenía, pues no lo sé, pero evidentemente sabéis la relación que tenía con él y que era el primer valedor, y que si Leo se quería quedar, básicamente era por él, porque con los otros presidentes, si hubieran salido, pues hubiera sido más complicado que se quedan. Pues eso demuestra también barcelonismo. Bueno, a la gente querrá criticarlo, pues que lo critiquen, pero tiene una lógica. Estás absolutamente arruinado y la gente dice, pero si estaba hecho el contrato ya, pero es que la auditoría, primero, según los números que daba Bartomeu, eran 250 o 260 millones de pérdidas y acabaron siendo 481. Y eso fueron esos meses de junio y julio, que es cuando se está gestionando todo. Entonces, claro, vosotros imaginar, en abril no se pagaban las nóminas, que es muy fuerte que no le puedas pagar las nóminas a los trabajadores normales, ya no a los jugadores, que la gente puede pensar, bueno, son millonarios, oye, los trabajadores, pues así estaba el club. Bueno, pues oye, yo creo que nadie explica realmente, o sea, sí, se ha explicado, pero es como si no importara, oye, no, mira, aquí lo que se trata, oye, que Leo nos ha quedado, que era una promesa, tal, que... bueno, ya, ¿y el club qué? ¿Y quién pide las responsabilidades a quien lo merece? Porque de fuera nadie más, o sea, eso sería que cada día, cada portada debía ser ¿qué pasa con los responsables de cómo han dejado el club? Y eso no se dice, o sea, lo han hablado hace 3 meses, yo no veo nada en ese sentido, ¿sabes? Vale. Bueno, pues oye, mira, vivimos en este mundo.
Pues yo quería escuchar tus argumentos. Le voy a preguntar ahora a Emilio Pérez de Rozas por qué te critica. Y tú me has pedido que no quieres entrar en diálogo, ni en tertulia, ni en ningún tipo de conversación entre vosotros. Así que, si quieres, terminamos aquí y me voy con Emilio. Y si no quieres, te quedas, lo que tú decidas.
No, yo lo, te lo explico, antes te lo explico.
Sí.
Tú me has dicho que...
Es que queda, yo te digo que te lo digo en directo porque quedaría feo que yo que yo te despidiera y que de repente dijera, Emilio Pérez de Rozas, buenas noches, y Emilio entrara. Entonces, creo que el oyente merece una explicación.
Sí, te lo voy a explicar. Yo te he dicho a ti que si tú querías información por el tema del balonmano, que algún artículo lo ha hecho, pues yo te lo explicaba y tú me lo preguntas, yo te lo explicaré. El artículo de hoy no va del balonmano. Tú me has dicho, no, era para el tema del balonmano. Hoy no era el tema del balonmano.
No, hoy no. Hoy era tu presencia en el Balón de Oro.
Sí, exacto. Mi presencia en el Balón de Oro. Bueno, te puede gustar o no te puede gustar, pero yo represento al club con mucha otra gente que ha estado ahí, que hay 10, 15, no sé, las personas que fueron. Para él pueden ser muchos, pero yo no... O sea, que estemos representando al club, aunque no la hayamos ganado, habrá pasado otras épocas, pero somos los representantes actuales del club. ¿Quién quiere que vaya a buscar el Balón de Oro? ¿El presidente Bartomeu, el Oscar Grau y toda la gente que había antes? Pues tendrán que ir los que están ahora. O sea, ¿pero qué tiene que ver? Ahora, si me quieres preguntar el balonmano, pues pregúntame, que yo también he hecho algún artículo en ese sentido, pero con Emilio, que yo hablé personalmente con él, le dije, oye, tú y yo hemos tenido siempre una buena relación, no entiendo tampoco esta crítica. Y la contestación que me hizo, bueno, pues me dijo, no, Enric, no me gusta vuestro estilo, bueno, un poco lo que has hecho tú, hablando en global, ¿no? Que dice, no, sois todos. Bueno, yo siempre he tenido buena relación con en general con la prensa, y a mí las que no me gustan son las cosas injustas. Entonces, cuando alguien habla de una cosa que no sabe, ¿queréis hablar de balonmano? Hablamos de balonmano. Preguntarme y yo os explico el por qué las decisiones, pues, te gustarán o no te gustarán, pero hay unas decisiones que se han tomado Hombre, ya está, pero
los resultados han cambiado, Masip. Los resultados en balonmano ya no son lo que eran. O sea,
eso, Juanma, yo te lo puedo permitir, pero en realidad eso es hablar desde la ignorancia. Porque porque el balonmano, bueno, mi opinión,
sí,
yo te
sí,
la puedo explicar.
No te digo que no, pero pero decir los resultados han cambiado no es ignorancia, sí, es que han cambiado.
Han cambiado, y yo te puedo explicar que han cambiado los últimos 6 años, los últimos 6 años antes de esta Champions, el equipo no ganó la Champions, ¿vale? Entonces estaréis de acuerdo conmigo que las competiciones estatales, tanto antes como ahora, espero que algún día volvamos a recuperar la Liga y las competiciones como antaño, porque antes era difícil ganar Ligas y ganar Supercopas y Copas del Rey, y desgraciadamente desde hace unos años no, ¿vale? Con lo cual, ganar los títulos estatales no es una gran dificultad. Puedes perder algún partido y puedes perder algún título y tal, ¿vale? Y estaba en la Champions. Entonces, cuando se decide el cambiar, llevamos 6 años que hacía como 3 meses en diciembre se había perdido la última Champions del año anterior por la pandemia. Se habían perdido seis Champions, se habían perdido. No pasa nada, porque el Barça es un equipo para ganar Champions y no siempre se pueden ganar. Pero la tendencia era no ganar finales. Y si tú no ganas la Champions, como se le debe de exigir, pues como se le exige al Barcelona de baloncesto, cuando no gana Final Four, la gente se decepciona, aunque en la Liga tenga un adversario difícil, ¿vale? Entonces, esa decisión se toma porque en ese momento, pues llevamos 6 años donde la trayectoria no es buena en Europa en las finales. Ahora, también te digo, igual que este año no se perdió ningún partido, el año pasado, hace 2 se perdió un partido, pero no ganaron la Champions, ¿vale? Entonces, tú puedes pensar que tú podrías estar siguiendo así con el mismo entrenador. Y la decisión que se toma, y entre ellos está mi opinión, es que había que hacer un giro porque a nivel competitivo el equipo necesitaba un cambio, ¿vale? Se hace por eso. O sea, no hay aquí que echamos a un tío que está ganando, ¿no? Un tío que está ganando en España, este año también espero que se ganen 5 títulos, o 6 o 4, se ganarán, y el otro año también. ¿Por qué? Porque hay mucho desnivel a nivel estatal. Lo que cuenta es la Champions. ¿Que no la ganas este año? Bueno, llevamos 6 años sin ganarla. Y es verdad que cuando se comunica por contrato, etcétera, que se le ofreció continuar el año que le quedaba, se le ofreció, es decir, acaba el año, pero quita las cláusulas que obligan al club a que automáticamente, vale, si ganas la Champions, se renueve, vale, en 2 años. No se le dijo que al entrenador, te vas fuera. Se le dijo, oye, el año que te queda, cúmplelo, pero quita esas cláusulas, porque eso es un poco abusivo, se ha firmado en otras épocas, etcétera. Él está en su derecho, pero cuando se toma la decisión, que esto es en abril, mayo, no se ha ganado la Champions. Claro, como dicen, a cojón visto, macho seguro, ¿no? Sí. Claro, si acaba la temporada y es impoluta, porque lo es y es perfecta, bueno, claro, siempre lo puedes criticar. Es como si le dices a Koeman, no seguirás en la temporada que viene, y después va y te gana la Liga, por ejemplo, la Copa y la Liga. Y le dices, hombre, ¿cómo echas a Koeman habiendo ganado la Copa y la Liga? Al final la Liga no se ganó. Pero sería un caso parecido, que tú prescindes del entrenador y resulta que gana. Oye, pues mejor para el club y perfecto, pero tiene una explicación deportiva. No es un tema, vale, como para rearle a alguien cada 2 por 3. Y ahora cada vez que se pierde un partido, yo ya lo decía, si a lo mejor ahora están perdiendo más partidos que el año pasado porque no se perdió ninguno, pero igual ganas la Champions. Igual no, pero si la ganas, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Habrás hecho lo mismo que el año pasado. O sea, no se juega una competición en Europa como el baloncesto.
Vale,
o
vale. Está claro, Masip.
Ya, pero es que no se juega una competición sin perder partidos. ¿Pero qué pasa? Que hay gente que está con el cuchillo esperando para meter. Es así. Es una decisión deportiva. Ya está, no hay más. Entonces, a mí lo que me molesta es que alguien se meta en una cosa sin ninguna explicación, sin solo por el hecho de hablar. Por eso yo soy de dialogar y no tengo ningún problema, pero no para discutir. O sea, si me voy a tener que discutir con alguien que está en un programa porque ha escrito, y yo ya sé que no voy a ir a ningún sitio porque lo intenté escribiendo un WhatsApp con todo el cariño que yo tenía a Emilio de siempre. Y lo escribí, y lo que recibí, pues bueno, pues fue como, hostia, ¿qué le ha pasado conmigo? Eso es lo que yo sentí.
Vale.
Entonces, bueno, pues cada uno está en su derecho de escribir, pero a mí me sabe mal. Y cuando alguien me arrea, pues yo no pongo la otra mejilla. Entonces, bueno, pues a ver, pues venga, canal abierto.
Vale, pues va a entrar Emilio, ahora en antena.
Pues muy bien.
Pues gracias, te agradezco mucho la presencia en el partidazo. Ha sido un placer, Enric, te lo agradezco. Nada. De verdad. Gracias.
A vosotros,
hasta
gracias.
Luego. Hasta luego. Emilio.
Sí.
¿Tú por qué criticas a Masip?
No, a ver, primero, antes de decir por qué critico a Masip, diré que me parece muy lamentable que nombre a 3 periodistas y hable de cobrar. O sea que...
Sí, no.
Y esto ya lo hizo él. Él ahora se argumenta que lo dijo el CEO, Ferran Reverter, y es mentira. Lo dijo él primero en el programa de TV3, que había gente que cobraba. O sea, el primero que cuando llegó la Junta de Laporta, el primero que dijo que había periodistas que cobraban fue Enric Masip en un programa de TV3.
Bueno, va a salir.
Y después,
eso va a salir,
y después...
Lo confirmó el CEO en la rueda de prensa.
Y al día siguiente...
Laporta echó para atrás.
Exacto. No, sí. Lo matizó, dijo no, facturas, no sé qué. Bueno, vale. No, a ver, yo lo que flipo es que yo no conozca ningún asesor que salga más y hable más y salga en más fotos y acompañe más al presidente. Yo los asesores de los presidentes de las grandes compañías y de los políticos y tal, no conozco a ninguno.
Bueno, es distinto, es una figura conocida, es un tío que ha jugado en el Barça tantos años.
Pero yo creo que Masip lo que hace es la persona que utiliza las redes sociales y la capacidad de estar fuera, como tú muy bien dices, de la órbita del DIRCOM, del Barça, de Alex Santos, para decir lo que quiera, para hablar con quien quiera, para tuitear con quien quiera, para tal. Yo creo que es la persona que expresa a nivel público aquello que Laporta como presidente no puede decir. O sea, esa es la sensación que tengo. Y cuando él tira con bala con todo el mundo, es lo que está pensando Laporta. O sea, todo el mundo en Barcelona considera que lo que dice Masip es lo que dice Laporta. Y también te diré que mucha gente, incluida dentro del Barcelona, grandes ejecutivos, están convencidos de que algún día Masip meterá en un lío a Laporta. O sea, es decir, hay mucha gente que cree que Masip algún día pondrá en peligro la presidencia del Barcelona por todo lo que dice, de la manera que lo dice, porque hoy esto que ha dicho, por ejemplo, de los periodistas cobran, no tiene ninguna prueba, no acabará saliendo ninguna prueba.
Dice que
evidentemente,
sí.
Bueno, dice pues bien, sí. Ya lo veremos. Y vale. Insisto, una vez más, lo saca ese argumento después de nombrar a Xavier Bosch, a Luis Canut y a Emilio Pérez.
Quiero pedir la opinión a David y a Senabre de lo que ha dicho.
Bueno, es que más o menos repite siempre lo mismo. Yo creo que tiene el cargo de asesor, pero entra por amistad con Laporte, porque a Laporte ya, bueno, ya le viene bien un atizador de los periodistas.
Lo que dije yo, poli bueno, poli malo, Juste templa el ánimo y...
Claro,
y
Masip... pero no va a entrar con el cargo en la tarjeta de amigo de Laporte, pero sí como asesor. Para mí es atizador, para mí a lo mejor la figura o la idea es buena, pero creo que la puesta en escena podría ser bastante mejorable. Yo creo que no es bueno ni para club, ni para Masip, ni sobre todo para Laporta, tener a alguien que esté todo el día fustigando a los medios de comunicación, que oye, los hay como en todas partes, ¿eh? Los hay que apoyan mucho a Laporta y sí, los hay que critican a Laporta, como pasa en todos los equipos y en todas las ciudades.
Eso es. ¿Senabre?
Pues yo debo ser un bicho raro, pero a mí me ha parecido muy bien la aportación de Masip hoy. Creo, primero, que hay que aplaudirle que esté con nosotros y que responda a todo lo que le has preguntado. Y segundo, cuando habla de periodistas y cobrar y tal, ahí sí que os doy la razón, que o sea, no puedes tirar la piedra y esconder la mano. Tienen que salir los nombres, pero bueno, él dice que saldrán. A mí me dijeron, lo dije en este programa la semana que pasó, que saldrían. Están tardando mucho en salir. No sé si van a salir o no van a salir, pero aquí ya lo hemos discutido muchas veces, que periodistas que han cobrado de clubes y de presidentes y de partidos políticos ha habido siempre y ha habido toda la vida. Sin dar nombres ni entrar en quién es y quién no es, que no me interesa, por supuesto, ni meter a nadie en ningún saco, y menos compañeros nuestros. Pero que eso puede ser que pase, estoy seguro. Pero a mí lo que me interesa no es eso. Lo que me interesa es que lo que dice Masip no es que le critiquen. Él, de lo que se queja, y esto lo hemos comentado también con Emilio y en muchas tertulias aquí, es que mucha gente de los que ahora critican cosas que pasaban 200.000 veces pronunciadas y multiplicadas durante la era Bartomeu, no dijeron nada.
Pero Emilio no es de esos, precisamente.
No, es que yo no hablo de Emilio.
Sé que no hablas de Emilio, pero yo quiero matizarlo. Porque si algo tiene Emilio, es una capacidad crítica, esté quien esté. O sea,
Juanma, dime. Juanma, quiero matizar otra cosa que también saben y también tú, pero es muy importante, que Masip forma parte de lo que se llama, de lo que en el Barcelona llaman el camarote, ¿vale? El camarote es, como muy bien dice David, los geos, digamos, de Laporta, ¿no? O sea, Laporta se ha blindado con el que él llama un gabinete de presidencia, que el resto del club llama el camarote, ¿vale? Que son Enric Masip, que son Jordi Finestres, que el otro día contestó en un Twitter a la hija de Antón Parera que contó en una entrevista que había llevado, tenido que ir con guardaespaldas 16 años, en parte por culpa de Laporta, y Jordi Finestre salió en redes sociales a criticarla. También está la hermana de Laporta.
Pero avanza, Emilio, Maite, que tenemos prisa.
También
avanza,
está
avanza.
Javier, el hermano de Laporta. Sí. También está.
Séquito, un séquito.
Lobbies no, tienen séquito, todos. Bartomeu, Bartomeu también tenía su lobby.
No, Dani, lo cuento porque este camarote tiene vida propia y no está sometido a ninguna reglas de comunicación ni de nada. Y esa es una de las inquietudes
pues
de los profesionales. Una
pues,
de las inquietudes de los profesionales
pues va a ser,
que, entre otros,
pues va a ser mejor para nosotros. Mejor. Emilio, gracias por estar en el partidazo. Un
por
abrazo.
Por favor.
Gracias, hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Y tenemos un temazo en el partidazo.
No soy del Barça, pero bien Masip, muy bien. Y bien Juanma, muy buena conversación. A veces hay que tener más charlas de este tipo que son un poco incómodas. Habla muy mal del señor Masip que haya vetado a Emilio en la entrevista. Con eso se retrata él solito. Yo flipo con lo contento que está Laporta. No me quiero ni imaginar cómo estará si algún día vuelve a ganar algo. Sobre el tema de Valdano que hemos tratado al principio del programa, decía un oyente, normal que a Valdano no le guste el VAR y prefiera el fútbol de antes. Con el VAR en su fútbol de antes nunca hubiera sido campeón del mundo. Y hay otro oyente que manda un mensaje sobre Fouti.
Hola Juanma, una cosa, ¿Fouto es de Tolosa? Porque todo lo sabe. Sabe de árbitro, sabe de economía,
no lo sabía
sabe
yo.
Todo, macho, es de Tolosa.
Oye, respeta a la
oye,
gente.
Respeta, no, que me estoy riendo. ¿Qué
respeta,
pasa? Oye, no me puedo reír.
Está un poquito.
Ah, vale, ahora resulta que reírte de un chiste es una falta
digo,
de respeto.
Te digo una cosa, estás oye, muy mal, Fouto, muy mal.
No, es que me
hace
muy
mucho
mal,
frío.
Es que vamos, que muy mal. Bueno, tienes que subir,
¿cómo
tienes
se llama
que subir
el
dosis.
Un poco de respeto a Tolosa.
Tienes que subir. Mira, el otro respeto a Tolosa. No,
estaría bueno. Hay gente ilustre en Tolosa.
12:47, hora menos en Canarias. Vamos a echar una mano.
Hombre,
ya verás.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.